A ver, que prometimos que esta semana amenazábamos con estar y estamos. Así que, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos al podcast de 100 yardas, Mundo NFL. Estamos en ese podcast. Ahora vais a escuchar quizá a mi perro porque están llamando a la puerta. Ya sabéis la ley de Murphy. Cuando esto empieza, justo es
Tiene que pasar.
cuando llaman a la puerta. Hola, Iker Sagasti.
Muy buenas, Ponce, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola, Serpi.
Muy buenas, caballeros.
¿Qué tal? Hola, Jones.
¿Qué tal, Pons? Si
Están.
amenazamos, nosotros no amenazamos por
Aparecemos.
amenaza. No amenazamos por amenazar nunca. O sea, si te
Nosotros ya
amenaza
nos
alguien de aquí,
presentamos.
cuidado.
Luis, nosotros nos presentamos ya con el cadáver encima de la mesa, ya.
Exactamente. Nosotros no amenazamos, ¿no?
Claro.
Directamente no.
Lo de amenazar son tonterías. Lo de
Ah,
amenazar son
eso.
tonterías.
No,
Si amenazas es que no lo vas a hacer.
exactamente.
Claro. Nada de amenazar. Bueno, dos cosas importantes. Esta semana vamos a estar, como muy bien sabéis. Siguen llegándonos peticiones para entradas. Bendito sea el día que yo tuviera entradas y me pusiera a vender. Y bendito el día en que Javi Gómez dijo 1.800
Sí,
Ponchetti y la gente tan bonita y tan maja y tan honrada se lo creyó y compró esto. Este año va a ser un festival y en cuanto se acerquen las fechas, peor todavía. Pero bueno, eso sí, podéis tener una camiseta preciosa conmemorativa del partido. En la sal, lasal.shop, lasal.shop, ahí la tenéis. Ahí tenéis la oportunidad de comprar esa camiseta y alguna más, que hemos sacado algunos modelos de veranito. La mayoría están agotados, ya os lo digo
Sí, os voy a
ahora.
decir que de las de verano quedan pocas, pero de momento la del partido del Madrid Game aún
Ahí
queda.
la tenéis, la del Madrid Game la tenéis. Y a ver si nos llega a nosotros y las podemos disfrutar también y las podemos lucir todos. Dicho lo dicho. Lo de esta semana es una semana especial. Habíamos planteado, bueno, realmente yo más que explicar debería estar explicándolo Iker, porque el culpable de lo que va a pasar hoy, por ejemplo, no soy yo, es Iker realmente.
Es que, a ver, yo he tenido la idea de hacer un programa de jugadores que pensamos que van a pegar el salto, ¿no? Que van a mejorar mucho el año que viene, que siempre es divertido, ¿no? Algunos que quizá el año que viene, el año pasado no estuvieron al nivel que debían y que por sensaciones o por los argumentos que tengamos, pues que pensamos que el año que viene la van a partir. Yo creo que es un programa divertido.
Un detalle importante, vale todo porque yo sé que
Vale.
alguno de vosotros va a traer nombres raritos, aquí cada cual haga lo que quiera, hay otros que no vamos a traer nombres tan raritos, espero, Ponseti está usando un croma, dice Ronald, claro, si tú
Lleva
crees,
así
lleva un
meses.
año,
Claro,
lleva un año ya,
si tú crees
pero
que
lo
yo
sepas
tengo
eso.
ese piano de cola en casa y que lo que hay y lo que hay de fondo es mi casa, mira,
Ahí vamos.
busca aceituna y dice, ¿qué va? Es su casa de verdad. Bueno, dicho lo dicho, vamos a ir por orden, ¿no? Vamos tirando cada uno a un nombre o simplemente tiramos un nombre y lo vamos comentando y podéis poner vosotros también en el chat, en los comentarios, si queréis nombres y los comentamos también, porque ya que estamos, hacemos
Supuesto.
un programa en familia. Bueno, pues venga, va, ya que eres el culpable de esto, Iker, arranca tú, tira el primer nombre y a ver si está en nuestra lista ese nombre, porque es probable que a lo
Pues
mejor coincidamos.
voy a empezar por Keon Coleman. Voy a empezar por el receptor que será de segundo año de los Buffalo Bills. Y me diréis, Iker, si no llegó ni a 30 recepciones, si apenas pasó de las 500 yardas, 556, si tuvo un ratio de drops importantísimo, sí, y se perdió cuatro partidos por lesión. Y a mí todo eso me hace pensar que fue un cúmulo de circunstancias por las que las cosas no le fueron bien. A mí, uno, que no le hayan fichado a ningún receptor uno, me dice que le van a buscar mucho más. Ha salido Amari Cooper, ha salido Mac Hollins, que a cambio ha llegado Joshua Palmer, pero eso es para currar. Está, evidentemente, Khalil Shakir, que va a ser el receptor de posesión de este slot, pero ese receptor por fuera de los números en profundo con el que Josh Allen va a generar esa química, estoy convencido de que va a ser Keon Coleman. Lo que hizo el año pasado no invita, pero yo estoy convencido que va a jugar bien. Creo que se va a ir a las 1.000 yardas, creo que va a doblar los cuatro touchdowns que tuvo al menos, que se va a ir como mínimo a 8, y creo que va a ser un jugador muy importante en ese ataque y lo va a hacer muy bien. Es mucho más una cuestión de sensaciones que de argumentos de lo que jugó el año pasado. Lo reconozco. Pero no sé por qué. Vale. Estoy convencido que lo va a hacer muy bien.
Te lo compro. A ver qué dice Luis, ya que dice Serpi. Sí. Te lo compro. Pero, por ejemplo, no estaba en mi línea de los nombres.
Dime, estoy con Ponsai. El ecosistema invita absolutamente a que va a tener un upgrade, ¿vale? Quizás no lo he puesto en mi lista, porque no es de los que espero una pelotazo. Subida, un pelotazo que se vea algo diferencial, lo de las 1,000 yardas. Bueno, cuidado, eso son palabras mayores, ¿eh?, para un wide receiver. Y bueno, sí. Pero sí, evidentemente, creo que ese ecosistema, ese quarterback, invita a que todo lo que le va a rodear va a hacerlo más grande. Esto es una evidencia.
En mi defensa, perdón, en mi defensa he de decir que en este mismo programa el año pasado hice esa misma apuesta por Jameson Williams de los Detroit Lions. Uno que sabemos se me echó encima y Jameson Williams pasó de las 1,000 yardas.
Así pero que ahora el que se te echó encima no estaba aquí.
No está. Pero sí es verdad. Pero bueno.
Venga. No sé. A ver, venga, a ver. ¿Quién suelta más, Luis?
Espera, que quiero saber qué piensa Serpi.
¿Qué piensa
Serpi? Ah, es verdad que Serpi se ha callado y no ha dicho ni...
Sí, Serpi a veces saca la guadaña.
El que calla otorga. No. Entiendo, yo tampoco lo tenía. Entiendo el racionamiento de Iker. Y es que es mucha la responsabilidad que tiene Coleman este año porque está bastante solo en ese ataque. Es verdad que Shakir, pues hoy es una pieza muy importante en el slot, que Palmer te va a dar algún balón profundo y alguna cosa medianamente interesante, pero el go-to guy va a ser sencillamente Keon Coleman y habrá que ver si
no
está a la altura.
Otra, ¿eh?
No queda otra, es que es así. Veremos si este segundo año, pues que se le exige tanto, él está a la altura de dichas exigencias. Calidad la tiene, por lo que hemos visto por momentos. Yo continúo pensando que está demasiado solo y que para un receptor aún tan joven, demasiada exigencia.
Demasiada exigencia. Va a tener. Pero, a su favor tiene a Joe Brady. Y a Josh Allen.
Eso está totalmente... Es impepinable que cuando tienes a Josh Allen sabes que los valores te los va a poner decentemente bien. Es interesante ver cómo afronta él este mayúsculo reto, ¿no?
Es mi apuesta.
Vale, es una primera apuesta. Jones, venga, te dejo tirar a ti una segunda apuesta.
Tiro
hoy rematará el Serpi porque me parece que el Serpi viene un poco la de hoy. Vamos a
ver. No.
Tiro y como no, voy a empezar por mi posición, RB. ¿Vale? Running back. Creo que Najija puesto running back.
Ah, no. Iba a decir, a ver si apuesto a quién dices. Yo pensaba que ibas a decir Villan. ¿Vas a decir
no,
Nachi?
Lo de Villan fue una evidencia. Creo que, como el otro día ya casi todos lo dijimos, no he querido reiterar.
Yo lo tengo.
Ah,
yo lo tengo.
Es que el otro día le pusimos ya diciendo todos que ya... Y mira,
bueno,
ya he
pero
sí,
escúchame.
Es
ese es el problema. Hay una diferencia de lo que dijimos el otro día a lo que viene hoy, que es lo que iba a defender yo. Y es que yo creo que este año va a ser clave, o sea, que se va a salir en Atlanta.
Hombre,
pero ahora lo defiendo.
Lo va a necesitar.
Dale, pero Luis, que no
yo
quiero...
Yo me voy por otro que creo que sí va a dar un salto.
Lo va a necesitar, dice el cabrón.
Hombre, lo van a necesitar, está clarísimo. Vamos, va a ser la pieza para mí clave para que sea ofensiva funcione así en Atlanta. Pero bueno, yo creo que Najee Harris nos va a dar un salto cualitativo. Creo que que llega a un ecosistema con Jim Harbaugh donde eso va a ser pieza clave y fundamental. Creo que va a ser allí un tipo donde le van a decir, chaval, ya le estarán diciendo lo importante que esperan que sea. Creo que por fin va a encontrarse, porque él llegó a un ecosistema, me ha dado por la palabrita ecosistema.
Bueno,
oye,
pero es que es importante, infraestructura, ecosistema.
Vale, madre mía.
Me ha dado por la
palabrita. Sí, verás.
Pero llegó a un ecosistema donde no se ha encontrado todavía con un quarterback en condiciones, en Najee Harris. Ahí los quarterbacks ya brillan por su ausencia desde hace tiempo. Y creo que aquí con Justin Herbert también eso va a ser un factor que le va a ayudar mucho. Así que yo creo y mucho en el salto cualitativo de este año de Najee Harris.
Cosas a favor. Greg Roman es un coordinador ofensivo que quiere correr primero. Eso está claro. Mekhi Becton es un guard gigantesco que en el juego de carrera abre muchos espacios.
Buenos gaps, sí.
En contra, dos cosas. Una, le han drafteado a Marion Hampton en primera. Bueno, seguramente van a repartir. Greg Roman nos tiene acostumbrados a tener un backfield donde se reparte casi 50-50.
Totalmente.
Machacón. Un backfield machacón.
Sí, no creo que sea.
Y por último, fíjate, a mí, Najee Harris, siendo un jugador que no me disgusta, creo que tiene la virtud de la consistencia y el defecto de la falta de explosividad. Es un jugador que te garantiza esas 5 yardas cada vez, 7 yardas, pero que le cuesta pegarse esa carrera de 20, de 30.
Imagínatelo en Red Zone. En Red Zone tipo puede ser clave y ahí clink, clink, facturando año.
Eso sí.
Bueno, pues ya tenemos el segundo nombre. El tercero, voy a dejar a Serpi para cerrar el grupo. Yo quería sumar a Bijan Robinson porque mirando Atlanta y viendo también lo que hizo, por ejemplo, el año pasado Tyler Algierie, que también era otro de los que tenía que dar un paso adelante en unas circunstancias muy complicadas, me da la sensación de que Bijan tiene la capacidad y la calidad para ser el top 5 que necesita Atlanta para tirar para adelante el equipo, que se va a salir este año. Y que eso le puede dar vida a ese quarterback del que tenemos que ver, del que esperamos, pero tenemos que ver, ¿no? Y probablemente al ataque en general de Atlanta. Insisto, también eso pasa por algo que creo que fuiste tú, Serpi, quien lo dijo el otro día, por ver cómo funcionan en la banda, ¿no? Cómo funcionan coordinadores, entrenador, porque ese es el tema, ¿no? Darse cuenta de que tienes un tío que puede hacer o marcar diferencias, que este año hemos aprendido muy bien cómo equipos, empezando por el campeón, como Filadelfia o como Baltimore, corriendo cuando tenían que correr con esos tíos que son capaces de romperte segundas y terceras líneas, pues te ganan partidos. Y ganar partidos es estar en playoff, y estar en playoff es comprar boletos para intentar estar en la Super Bowl. No sé si Atlanta puede ser un equipo sorpresa, como os dije el otro día, ¿eh? No lo sé.
Si hablamos de Bijan, luego Atlanta, lo que sea.
Lo que sea, pero
si
Bijan.
Si hablamos de Bijan Robinson, estoy 100% contigo. 100%, creo que va a ser élite absoluta. O sea, creo que se va a poner en el escalón de los buenos de verdad.
Este año es para pillarlo en la fantasy.
Podría ser el uno del draft.
¿En serio? Eso creo me sorprendería,
Creo que podría ser el uno.
Para una fantasy,
creo que podría ser el uno del draft. Lo que decías.
A partir de él, yo creo que va a pasar todo.
Sí. A ver, van a jugar para él. Zach Robinson, el coordinador ofensivo, le costó un poquito pillarle el punto, pero luego acabó encontrando la fórmula. Y creo que este año va a pensar. Como pasa en Los Ángeles, que van a correr primero. Que van a correr primero y van a correr segundo y van a proteger a su quarterback, no rookie, pero casi. Lo que decía Ponce de Algier, su mejor temporada la hace cuando está Arthur Smith.
Sí.
Cuando sale Arthur Smith y entra Raheem Morris y Zach Robinson como coordinador ofensivo, le da las llaves de la franquicia a Bijan Robinson, y creo que este es el año de Bijan. Ponce, estoy 100% contigo. Lo va a
romper. Pues ahí estamos. Bueno, el Serpi ha amenazado con venir con otros nombres. Vamos a ver.
No. Voy a empezar. No, voy a empezar
suave.
Con nombres suaves.
Con algo reconocible.
Dejaremos alguna cosa rara mía para el final. Pues yo voy con un receptor. Es un receptor que el año pasado salió en el número 6 del draft y que creo que puede tener una temporada espectacular, y es Malik Nabers en Giants. A mí Nabers el año pasado que hizo con lo que le lanzaban,
ya estaba,
es decir,
ahí,
superó las 1.200 yardas de recepción. Tuvo 109 recepciones, que es récord para una temporada rookie, si no recuerdo mal, de un wide receiver.
Mejorar eso va a estar difícil.
Pero yo creo que
temporada,
con la presencia de un Russell Wilson, que sabemos que en profundo esas espirales, esos pases lunares tan típicos de Russell Wilson, a esas rupturas en profundidad y en velocidad de Marin Neves puede ser tremendo. Tengo la
esperanza. ¿Y si juega el rookie?
Y si juega el rookie, pues hombre, habrá que verlo, a ver a Jackson Dart lo que nos ofrece, o si sale el pistolero Winston, nunca se sabe aquí lo que puede pasar.
Winston siempre hace de oro a los receptores.
Por eso.
Yo tengo la
esperanza. Pero a los receptores los hace de oro.
Yo tengo la esperanza también que un poquito la línea ofensiva dé un poquito el pase al frente, y eso evidentemente beneficiará el que el quarterback pueda lanzar a rutas que necesitan más tiempo para desarrollarse, ¿no? Y en este sentido, estoy muy arriba con Marin Neves. Yo lo que le vi el año pasado me dejó detalles de lo que puede ser un receptor que, si se dan las circunstancias en cuanto a su supporting cast de buen staff, con confianza, una línea ofensiva y que el equipo coja una dinámica positiva, es complicado. Sabemos el calendario que tienen de Giants y cómo viene. Me parece que Neves se puede salir. No sé, estoy muy arriba con él.
Serpi, te pregunto. ¿Mm? Va una pregunta y seguido otra. Uh-huh. El año pasado, ¿quién jugó mejor?
Brian Thomas, para mí Brian Thomas. A mí
la
también.
Temporada que
me
viene,
parece...
¿Quién va a jugar mejor, Neighbors o Brian Thomas Jr.?
No estoy tan seguro yo con el tema de Trevor Lawrence.
Ahora ese nombre saldrá, ¿eh?
Yo es que no estoy tan seguro con el tema de Trevor Lawrence. Lo tiene todo y lo dijimos en el programa del otro día. Es la temporada del sí o sí. Te traen a Liam Cohen, refuerzan aspectos importantes del roster. Es que no tienes más excusas. Tienes que dar el salto adelante.
Brian Thomas Jr. hizo una temporada rookie tremenda. A la altura
de Jamar Chase,
de Randy Moss, con los nombres grandes.
Es un jugador que tenía, pero con que he pensado también que es un jugador que seguramente saldría o que escogeríais alguno de vosotros, me he ido por Malik Neighbors, porque es un jugador que creo, a mí me gustó mucho lo que vi y creo que puede ser...
A mí me encanta Neighbors, ¿eh?
Puede hacer una temporada que igual no se espera en general.
O sea, estoy en el discurso, ¿eh? Que vamos, a mí la temporada pasada ya me dejó sorprendidísimo con el, digamos, follón de equipo que tuvo y los cambios que hubieron, desde Jones, todo
ese
lo
sí que
tuvo.
Estaba solo, Luis.
Exacto, estaba solo. Pero claro, visto lo que hizo, que fue sobrehumano, claro, me ha costado ponerlo en la lista porque se trata de mejorar lo visto, ¿no?
Estoy con Luis.
Coño, va a ser difícil. Pero bueno, por supuesto, gran jugador y temporadón hará. Eso estoy...
Hemos citado ya dos receptores rookies del año pasado, Coleman y Neighbors.
Y hay uno que seguramente será top 1 para mucha gente, por lo que se esperaba del año pasado y que no fue, ¿no?
La fuerza o 11, ¿no?
Yo me refiero más a Marvin Harrison Jr.
Ah,
Marvin Harrison. Otro.
Mira, compro los dos.
También. Sí, los dos. Yo en este caso me voy por Harrison porque
Marvin Harrison.
Para mí, de lo que vi de college, que no fue mucho, y lo que llega, claro, es que es otro nivel, sin despreciar y menospreciar a Dulce, lo de Harrison es otro nivel.
No, Dulce hizo una temporada bastante mala.
Sí.
Es que Marvin Harrison Jr. fue drafteado como la quinta esencia o la última Coca-Cola al desierto,
pero,
y dos receptores jugaron mejor que él, Neighbors y Brian Thomas.
Fue drafteado, y me daréis la razón, como Calvin Johnson 2.0 o 3.0, ahora que ya avanzamos tanto.
Y no jugó a ese nivel.
No.
Eso fue Brian Thomas.
Sí, señor. Bueno, primera ronda completada con varios nombres que han aparecido. Segunda ronda. Venga, señor Sagasti, vamos a por ello.
Me da pena que no esté Paula Páramo aquí.
Sí.
Porque el nombre...
Está con problemas ahí domésticos.
Parentales. No, problemas.
Con ocupaciones.
Con ocupaciones. Con bondades
sí,
parentales.
Sí. Porque el nombre que yo traigo es Nate Wiggins.
Amigo.
Cornerback que fue rookie el año pasado. Aquí sí vengo con argumentos. O sea, lo de Coleman
Lo tenía también.
¿Tú también lo tenías? lo de Coleman eran más sensaciones y esperanzas. La segunda parte de la temporada pasada de Nate Wiggins es para enamorarte de ese tío. Nate Wiggins empieza la temporada yéndose al slot, rotando a veces por fuera, y sucede que los safeties de los Ravens no funcionan, limpian a los dos, echan atrás a Kyle Hamilton y a Washington, Marlon Humphrey pasa al slot y Nate Wiggins empieza a jugar por fuera de los números. Me diréis, Nate Wiggins no es el frame, la talla del del prototípico cornerback 1, como puede ser Surtain, como puede ser Ramsey, como... Ya, es más pequeño, pero te sigue paso por paso. Y su ratio de pases rotos y pases incompletos forzados estuvo muy alto. A mí es un tío que me parece que por técnica, por velocidad, por aguante... Es verdad que algún receptor grande le va a ganar balones arriba, va a pasar alguna vez, pero creo que es un tío que te va a cerrar a su lado y creo que va a ser el cornerback 1 y creo que va a ser una estrella el año que viene.
12,7% de incompletos forzados.
Se dice pronto.
Teniendo en cuenta que de cara al año que viene, con la ausencia de Brandon Stephen, es muy casi seguro que va a ocupar 100% de snaps en el exterior al lado contrario de...
Claro.
Perdón, de Marlon Humphrey. Sí, Marlon Humphrey también puede ocupar el níquel muchas veces, también es verdad.
Yo creo que Humphrey va a ir adentro y afuera.
Puede mejorar cifras como un bestia, vamos.
Sí, sí.
Se puede hartar. Señor John, sorpréndanos con su talento. Vaya. Oiga, pues, usted y yo vamos de camisa blanca hoy. No sé
por vamos qué. De... Sí. Bueno... Y no son nuestros colores, ¿eh? Hay que
desde pero antes de empezar el programa estaba...
¿Pero qué te está pasando? O sea, ¿quién te ha dicho? Ya,
no he dicho
ya,
nada, ¿no? No
ya
he dicho
entras nada, ¿no? En una fase es de que, colores. Es que, claro, tío, que vamos de blanco los dos. No he dicho nada más. No,
da igual, había que puntualizarlo.
Muy bien, ya está. Bueno, ¿estás tranquilo ya? Pues sí, que venga.
Estoy tranquilo. Venga. Hay que usar todos los colores.
Me parece muy bien.
Vamos ahí. Es que no sabía si irme... Yo tengo aquí, me he puesto tres quarterbacks, fíjate, ¿eh? He puesto en mi lista tres quarterbacks. Yo tengo tres, pero quizá, como hemos hablado de wide receivers, tal y cual, voy a tirar, en vez de, ahora me venía un quarterback, voy a tirar por wide receivers y voy a entrar en mis wide receivers maduritos. Ya conocéis,
Se pone interesante.
Maduritos y yo creo que la combinación que puede conseguir rodeado de... Stafford, Puka Nakua.
Lo tengo en la lista, Luis. Lo tengo en mi lista.
De Stafford, Puka Nakua y en el backfield Kyren Williams, no decir el sistema de un tal McVay.
Estoy
convencido que va a ser un upgrade el de Davante Adams, sin lugar a dudas.
Me da la sensación, yo no sé si compartís, se va a forrar este año. O sea, el año pasado yo lo tenía en la fantasy y me gustaría tenerlo este año, mira lo que te digo, porque el año pasado no me comí medio colín con él y este año igual me resarcía de todas las penurias. Con todo el año pasado fui campeón, o sea que tampoco lo digo Luis, porque...
Hay que recordarlo, ¿no?
Hay que recordarlo, claro.
Luis, te lo expreso de la siguiente manera, a ver si coincides conmigo. Yo también lo tengo en mi lista. Davante Adams no va a ser la mega estrella que era en Green Bay.
Tiene un ecosistema.
Pero va a ser mucho mejor receptor de lo que fue en Las Vegas y en Nueva York. Es que es McVay y es Stafford. Es que le van a forrar a balones.
Le van a forrar.
Y Puka y Davante son súper complementarios.
Totalmente.
Se va a salir.
Totalmente. Serpi, ¿piensa lo mismo o no? ¿O entierras al abuelete?
No, al contrario. Tengo un hype tremendo por Davante. Lo dije en todos los programas que hemos estado hablando. Yo creo una barbaridad, porque es que vuelvo a decir lo que he comentado ya con vosotros en los programas que hemos hablado de ello. Es que creo que se complementa muy bien con lo que te ofrece Puka, más en esas rupturas, más hacia el interior, en esas rutas, esas crossers que tanto utiliza los ataques de Sean McVay, esos mesh concept, y paralelamente lo que te da Davante, que te da en profundo rutas go, rutas fade, muchas comeback, mucho by shoulder. Es que se complementan muy bien. Entonces, creo que vamos a ver en muchas ocasiones esto que tanto se utiliza en la NFL, para que nos entienda la gente, que es el high-low, los smash concepts, es decir, atacar con dos niveles en un mismo lado del campo. Yo creo que este año lo vamos a ver mucho con Davante Adam y con Puka Nakua, y van a hacer mucho daño, ¿eh?
Pues vamos a ver si es verdad. Otro nombre más que sumado. El mío igual os sorprende, que igual no, que igual lo tenéis en la lista.
Si es de Miami, sí.
No, o sea, pues
yo
mira.
No te he puesto a nadie de Miami. Yo
no va a ser muy mal, Jones. Pero bueno, yo
a mí hay uno que me gustaría, que lo he pensado, pero las dudas del tema físico. Es Jalen Phillips.
Yo, sí.
Ya.
Y creo que va a hacer buena temporada, ¿eh? Todo se basará en un aspecto físico, que aguanten físicamente, pero vamos a ver
por dónde. Mi posición es y os digo el nombre o lo vais a sacar vosotros. Si el año pasado, con lo que tenía de quarterback y lo que tenía de compañeros en la línea, hizo lo que hizo, este año, macho, que le han aseado el tema, que le han puesto hasta un entrenador nuevo y que el chaval, para mí, es lo mejor en tiempo.
Caleb.
No.
¿No vas por Caleb?
Voy por un Tyren y me voy a Las Vegas.
Vas por Tyren. Pensaba que era quarterback.
¿Crees que Bowers va a jugar todavía mejor?
Yo creo que este año Bowers...
Es complicado, pero el talento está ahí. Con Geno Smith, ojo, ¿eh?
Con Geno, exacto.
De los mejores jugadores de la temporada pasada, ¿eh?
Ya, tío, pero este año con Geno, entiendo que su entrenador nuevo ha comprendido que tiene ahí mismo una bomba, pero nuclear para dinamitar en los partidos. Yo creo que este año, si el año pasado, con lo que eran los Raiders, el tío hizo lo que hizo. Hostia, yo he dicho, este año este chaval, es que no lo vamos a creer. Claro. Vamos, yo creo que es capaz de mejorar cifras del año pasado. Igual luego llega la temporada, segundo año, no sé qué, y a tomar viento la carreta. Pero
hay intangibles, fíjate, ¿eh? Yo creo que hay intangibles que desgraciadamente...
Joder, ¿cómo estás hoy? ¿Pero estás leyendo libros de filosofía o algo? ¿O qué te está pasando?
Ecosistema, intangibles...
Ecosibles, ¿qué cojones? Escúchame, no escuches la rueda de prensa de Sánchez, tío, que te entran cosas raras en la cabeza.
Escucha las de Flick.
Claro, las de Flick. A ver, cuéntame.
Estoy empezando ya.
¡Mírale! ¡Hombre! Hay que seguir el camino.
Le conozco como si fuera mi hermano, es que es increíble.
Es que deja de leer esas cosas, hombre.
Pero bueno, madre mía. Venga.
A ver, intangibles.
Hay intangibles que quizás no podemos medir, pero que probablemente hayan. Yo no quiero que vaya a mejorar su temporada individual en números, pero su influencia va a hacer que sea mejor equipo. A ver si me sé explicar. Es muy difícil superar lo que hizo y las defensas ya van a estar muy pendientes de él, con dobles coberturas. Y otros sistemas que suelen hacer. Pero eso puede provocar que otros compañeros mejoren, ¿no? Me cuesta ver que pueda mejorar la temporada pasada. Ahora, el intangible de él estar cubierto para que otros tal, ¿eso se lo podemos achacar a él? Pues también deberíamos achacárselo, sin duda.
Uno, Geno Smith mejora por mucho a cualquiera de los quarterbacks que había. Por muchísimo a cualquiera de los quarterbacks que había. Creo que él y Kobe Meyers, el otro día hablábamos de jugadores con buenas manos, Kobe Meyers tiene unas manos fantásticas, creo que se van a beneficiar mucho y que encajan muy bien con el estilo de Geno, por ese lado sí lo veo. Por otro, creo que Chip Kelly va a querer correr mucho más y Aston Gentry va a tener un gran protagonismo. Por lo tanto, en volumen no lo sé, pero lo que decía Luis, en importancia específica, eso sí lo compro.
Vamos a ver, yo sigo pensando en lo que
sea. No, que va a hacer buena temporada seguro, Ponce.
No, es un jugador tremendo.
Excelente.
Es un jugador tremendo, un corredor de rutas fantástico con una producción, unas manos tremendas. Y lanzándole Geno Smith, es que voy a decir una barbaridad, pero es que el techo es el límite, ¿eh? El cielo es el límite.
Ser el mejor tight end es el límite.
Es que es una barbaridad lo que tiene este chico, ¿no? Y entonces, bueno.
A mí parece que se va a salir, pero bueno.
Pero las defensas van a estar muy pendientes, eso también tengámoslo en cuenta.
Entonces, bueno, bienvenidos a la NFL, ya sabemos de qué va esto. Serpi, te toca.
Mira, yo tengo, primero voy a hacer una entradilla, tengo un jugador de Eagles que creo que puede tener una temporada brutal, pero que creo que eso, la gran mayoría de la gente lo espera. Y es un jugador que a mí el año pasado me encantó, que fue Nolan Smith. Nolan Smith hace una temporada.
Jalen Carter, que yo tenía.
No, Jalen Carter también se esperan. También,
los dos lo hicieron muy bien.
Los dos tienen una temporada muy buena y creo que este año lo pueden acabar de reventar. Pero yo soy a veces un poco rarote para estas cosas. Y hay un jugador que, ante la ausencia, en este caso, de Milton Williams, que se ha ido a Patriots. Es un jugador que ha ido entrando con cuentagotas, pero creo que este año puede reventar lo que es el defensive tackle Moro Ojomo.
Ah, Ojomo, está bien.
Ojomo es un séptima ronda del draft 23, si no recuerdo mal, pick 249.
Va a tener su oportunidad.
Yo creo que va a tener la oportunidad. El año pasado hay que tener en cuenta que en cuanto a win rate de pass rush, obtuvo un 18,2, que lo sitúa solo por detrás de Chris Jones. Es una barbaridad. Es decir,
sí, evidentemente el volumen no era el mismo.
El volumen no era el mismo, pero cuando ha tenido snaps, me ha parecido un jugador súper, súper, súper interesante.
Sí, creo
que este año, ante la ausencia de Mitchell Williams y entrando en esa rotación con Jalen Carter, con Jordan Davis, creo que Ojomo puede dar un estacazo tremendo en ese interior del frente defensivo de ellos.
Pensaba que ibas a decir Jalen Hanks.
También lo he pensado, pero me he ido por el interior de la línea.
Acabó muy bien la temporada.
Muy bien,
pero
muy bien.
Pero Ojomo tiene mucho sentido, porque en downs tempranos son Carter y Jordan Davis. Correcto. Pero en cuanto no hay situaciones obvias de carrera, Jordan Davis sale del campo.
Busca un jugador más liviano, claro.
Claro, ya no vas a tener al tipo que se ha ido a Patriots, y Ojomo va a ser quien ocupe ese puesto de titular. Así que está muy bien tirada. Está muy, muy bien tirada.
Bien. Venga, tenemos completadas dos rondas. Otra más. Tercera, ahí va Iker, venga.
He dicho uno en ataque, uno en defensa, me toca ataque. Bueno, creo que este es obvio, pero, o sea, de los más obvios de toda la NFL. Breece Hall.
Oh. Ah, lo tenía ahora. Joder, yo lo tenía también, no, claro. No, viene de lo que viene.
Hostia, es verdad, tío. Mira, hizo una temporada, perdón,
injusto no ponerlo.
Pésima, pero no por su culpa. Fue víctima de las circunstancias.
Totalmente.
Pero hizo una temporada cuando la anterior se había salido. Y ahora, tienes un entrenador con una mentalidad de correr primero. Tienes una línea mejorada. Tienes un quarterback que corre, como Justin Fields, lo que quita atención a que tú puedas correr. Breece Hall se va a forrar.
Yo creo que se va a forrar también.
Ojo, ¿y cómo es el segundo? ¿Braylon Carter?
Sí. Braylon Carter, sí.
Sí, sí.
Creo que también lo va a hacer bien.
Puede ser. Sí, pero yo a Breece Hall lo tenía y
no,
además…
Breece Hall es de libro.
Lo compraba porque decía el año pasado hizo un desastre y en cambio el tío tiene talento para aburrir. Entonces,
a la fuerza, se va a salir.
Sí, sí. Y justo no haberlo
perdón,
puesto en mi
Braylon
lista.
Allen, perdón. Carter Allen. Era el que tenía.
No, Braylon Allen.
Injusto no haberlo puesto en mi lista. Totalmente de acuerdo, Iker, que la temporada pasada no es la temporada de ese.
¿Me lo compras entonces?
Hombre, absolutamente. No lo he puesto en mi lista, pero sí, sin ninguna duda. Vamos, de donde lo hemos dejado a donde este tío tiene que estar.
Perdón, ¿me dejáis que conteste a uno del chat?
Sí, hombre, claro.
Porque es que me parece un nombre súper interesante. Marcos Moreno nos está preguntando por Xavier Worthy. Con Xavier Worthy pasa una cosa. Uno, vuelve Rashee Rice, que es el jefe. O sea, Rashee Rice se ha convertido en el alfa de. Y Xavier Worthy el año pasado, además que he estado, porque como se me pasó por la cabeza, Xavier Worthy el año pasado tiene 12 targets, 12 de más de 20 yardas. ¿Sabéis cuántos coge?
No sé. Sorpréndeme. ¿Dos?
Solo dos. El primero del año, que todos la recordaremos, la que se come Marlon Humphrey y se va solo en el primer partido, en el kickoff, ese lo coge. Desde entonces tiene 11 y solo coge uno. Entonces, tiene. O sea, creo que le han encontrado un papel que no es tan en profundo, sino buscando, pues eso, tener el balón en las manos y ganar las yardas after catch y demás. Pero me tiene que demostrar cosas cuando va en profundo, ser capaz de plantar los dos pies y de coger el balón. Simplemente digo eso.
Tiene que dejar de ser popularmente conocido en Kansas City como el Muñones. ¿No?
Es que hubo varias que fueron...
Hubo varias bastante... bastante...
Nos inventamos en inglés The Muñones.
The Muñones, The Muñones, señor, The Muñones.
Es mentira, no, The Muñones no existe. Pero bueno,
pues
me parece
tanto,
muy
si
bien.
Es capaz de mejorar eso, estará en la lista, pero tiene cosas que demostrar.
No, tiene muchas cosas que demostrar. Jones, vas tú, que si no nos saltamos en orden. Venga.
Pues mira, antes, cuando tú estabas con tu speech, he dicho un nombre, que es uno de los quarterbacks que tengo, pero ya que lo he soltado el nombre, voy a decir otro. Y voy a decir a mi primo Daniel Jones.
Hombre, de
hombre,
los Jones de toda la vida.
Esta sí que no me la esperaba, Luis.
Esta tampoco, de los
esta
Jones
sí que,
de toda
esto
la vida.
Sí que es... Esto sí, es leña recia,
otro,
leña recia.
He soltado el otro, he visto vuestras caras y he visto consentimiento. He dicho, Kyle Williams me lo han comprado los tres.
Kyle Williams si, es como de los...
Si lo suelto ahora, está comprado. Tengo que soltar uno que genere un poco de debate. Y para mí, Daniel Jones. Uno. Creo que Jonathan Taylor le va a hacer mejor. Creo que ha sido injusto. Daniel Jones con Barkley en Giants juntos funcionan. Sí, juntos sí. Funcionan. Bueno, yo creo que...
Pero Staken, la pregunta es si funcionaba Barkley y eso hacía brillar a Jones, bueno, o... Ya sé que es Barkley, tu primo, pero...
Evidentemente Barkley es mucho Barkley y le ayudaba y mucho, ¿no? Pero yo creo que Taylor le puede ayudar perfectamente. Le puede ayudar perfectamente. Así que ese tema. Esa línea no la veo mal, ¿vale? Staken, un no, coordinador...
La línea va a ser buena, hombre. Los cinco titulares...
De las mejores líneas,
el año pasado va a ir bien, ¿vale? Además.
Una de las 10 mejores líneas de la liga.
Importantísimo para mí, esa línea. Staken, ¿vale? Su pasado lo conocemos, en Eagles también, el que ha mamado. Yo creo que esto va a ayudar mucho a Jones, tío. Y con lo que os he dicho, tenéis que comprarme el upgrade de Jones. Todo su ecosistema.
La infraestructura que rodea a Daniel Jones es buena.
Claro.
A mí me gustan los receptores, me gusta el tight end que han drafteado, me encanta el running back, me encanta la línea. Parte de un suelo bajísimo, eso es obvio.
Claro, también. O sea, tengo algo de ventaja, ¿eh?
Voy a dar un dato que no tiene que ver con Daniel Jones, pero sí, porque Daniel Jones lo que mejor hace es correr. Dios, corre muy bien.
Sí, sí.
Los Colts el año pasado, todos sabemos que Jonathan Taylor fue uno de los 5 running backs más productivos. Luego, evidentemente, es entre el, yo qué sé, entre el 5 y el 8. Cuando Anthony Richardson fue titular, el juego de carrera de los Colts fue el segundo de la NFL. Cuando Joe Flacco fue titular, el juego de carrera de los Colts fue quinto, pero por la cola.
Fíjate, tío.
Staken necesita un quarterback móvil y Daniel Jones lo es.
Pues vamos a ver qué pasa.
Va a hacerle mejor, yo estoy convencido. Y tiene. Bueno. Y se le ha juzgado muchas veces, yo lo he dicho muchas veces, injustamente a Daniel Jones. Creo que tiene más de lo que ha podido darnos en consistencia. Así que apuesto por él.
Empezamos con
Si triunfan, si son capaces Staken y Jimbo Cooter de hacer de Daniel Jones un quarterback confiable y que les dé partidos a Indianapolis, tienes una comida pagada en Barcelona en el restaurante que tú quieras, Luis.
Yo voy.
Venga, ¡ostras!
Venga.
Yo voy aunque tenga que pagarme mi parte.
Sí, no,
eso digo.
Estáis invitados.
Entro
no vale temporadas de medianía, ¿eh? Estamos hablando aquí de una temporada buena.
Una buena temporada.
No bajemos estándares después, no bajemos estándares, ¿eh?
Si hace una gran temporada, paga Serpi. Si juega como el culo, paga Luis.
Venga,
si,
hecho.
Si juega mediano, hecho. Comemos y pagamos cada uno lo suyo.
Comemos y pagamos cada uno lo suyo.
No, venga. Si la temporada es mediana, que pague el jefe a todo por saco.
Pero ¿cómo he terminado pagando una comida?
¿Ya has visto, Ponche? Pasabas por aquí, ¡flaca!
Pues escucha, recojo el guante, me parece bien. Vamos a verlo. Ahí estamos. Oye, no sé si me vais a comprar el próximo nombre, porque mirando, tengo varios raros, pero mirando nombrecitos, de estas cosas como en su momento me salió Amon Ra y tal, es alguien que no le hizo nada mal el año pasado, pero que creo que puede salir mejor parado este año de todas las cosas que están pasando, y se llama Drake London. Es una apuesta arriesgada, ¿eh?
Estás a tope con Atlanta, Ponce, ¿eh?
No, tengo dos nombres con Atlanta.
¿Más
pero
que suficiente?
Sí, Dios sí, sí. Pero me parece que Drake London, el año pasado, cuando las cosas iban mal, aparecía. Por lo tanto, le compro esa capacidad que tiene de intentar ser el aglutinador, ya que estamos con palabras Louis Jones, de las jugadas en situaciones complicadas y me da, tengo, no sé, la sensación de que puede mejorar, por supuesto, este año y que puede ir más allá y que además Atlanta necesitaría tener a un tío como London saliéndose. A ver.
En su favor tengo que decir que lo poco que jugó Michael Penix.
Sí, la conexión fue muy buena.
Lo mostró, buscó. Desarrolló una química importante.
Claro, gracias, señor Ponsetti, por ser siempre un tío talentoso y traer unas cosas diferentes.
Como he dicho antes, lo van a necesitar, como a Villan.
El otro. Pero, pues, estás un poco crítico, igual te llevas una sorpresa este año, Jones. Igual te cambiamos la camisa blanca por la camiseta de Atlanta Falcons.
No digo que no, no digo que no, pero tengo mis dudas todavía. A ver.
El número de recepciones el año pasado, ¿no? El número de recepciones se incrementó notablemente y es la primera temporada de las tres que ha jugado en la que supera la barrera de las mil yardas de recepciones.
Claro. Falta que llegue el pelotazo.
Falta eso, el patapum. Ahora que llega San Juan, el patapum.
Claro, pues de eso se trata, ¿no? De decir nombres que quizá puedan ser un bombazo el año que viene. Apuntaros este nombre a ver qué pasa y a ver por dónde viene la mano. Serpi, cierra esta nueva serie que aún no
se ha hecho. Me voy a ir por un quarterback. Me voy a ir por un quarterback año va a cerrar alguna boca, cuando lo digo cariñosamente, de alguna crítica. Alguna de esto de decir, hostia, este segundo año en la NFL ha bajado demasiado, ya lo conocen, ya no es el quarterback que vimos el primer año. Yo creo que el tercer año de CJ Stroud va a ser fantástico.
Sí, hombre, sí.
Yo estoy seguro de que va a ser un petardazo, pero para bien, ¿no?
Pero está bien tirado porque está en jaque, ¿eh?
Sí, no, está en muchas dudas. El año pasado arrastró muchas dudas. Dudas que limpió un poco con el partido de playoff contra Chargers, el partido que hace. Pero yo creo que el cambio de coordinador va a ir muy bien. Veremos a ver esas piezas en línea ofensiva que no son sexys, pero yo creo que van a ir bien. Y no sé, tengo confianza. Después me gusta mucho. Lo que han traído en el draft a mí me parece fantástico. Jaden Higgins y Jalen Noel me parece que son dos receptores que le van a dar mucho.
A mí también. Especialmente Higgins, me parece.
A mí Jaden Higgins me gustaba muchísimo.
A mí me parece que es la bomba ese chaval.
Serpi, te hago una pregunta.
Dime.
Hemos dicho de Colts que tenía una línea top 10. ¿Consideramos la línea ofensiva de Texans todavía
mejor
de las malas?
¿Top 5 por abajo?
Sí, top 5.
¿Una de las 5 peores? Sí, yo seguro que sí.
Hay que verlo después con los... Pero sí, es mala. En teoría es mala. Espera.
Es muy mala.
Ya, es mala, pero vamos a ver dónde están, ¿eh? No, que yo quiero verlo... Algo han hecho. Yo quiero verlo si son...
También digo una cosa a favor, en beneficio de CJ Stroud y de su línea ofensiva. Ojo que lo mala que puede llegar a ser o parecer ser una línea ofensiva, que lo es mala, también depende mucho del coordinador ofensivo, de cómo haces jugar, qué planning, qué playbook tienes, de a veces cuando tienes una línea ofensiva que no te pueda proteger al quarterback más de 2 segundos y medio, oye, por favor, no hagas dropback de 7 pasos ni rutas que necesitan mucho tiempo para desarrollarse. Hay que buscar
un coordinador ofensivo de la falda de McVay, que eso lo cuida muy bien, debería mejorar.
Tienes de potenciar un poquito más también el juego de carrera para darle más facilidades a CJ Stroud en el play action. Confío de que Stroud va a hacer una buena temporada.
Yo también.
Estoy contigo también.
Bueno, no os guardéis nada porque quizás, si no es la última, es la penúltima. O sea que, Sagasti, empieza la ronda, venga.
He dicho ataque, defensa, ataque. Voy con defensa. Voy con un nombre menos obvio porque yo traía... O sea, creo que Jared Verse va a mejorar. Creo que va a dar un salto de calidad enorme. Bueno. Citábamos al pass rusher de los Texans la semana pasada como incluso para ser defensivo del año. Lo mantengo, pero vengo con otro nombre. Laiatu Latu.
Hostia, también lo tenía. ¡Epa! Yo. Sí, ese lo tenía yo también.
¿Tú también
sí,
lo tienes?
Yo es que creo que va a pegar un buen
destrozo. Sí, va a ser un petardazo el de...
A mí me pareció un jugador muy, muy interesante, los snaps que tuvo.
Creo que Laiatu Latu paga, el año pasado pagó, el hecho de haber sido el primer parraser elegido y no haber jugado al nivel del mejor parraser, que fue Jared Verse. Eso no quita que jugara mal. No jugó mal, jugó bien. Fue el tercero en presiones, solo Verse y Chop Robinson por delante, y el mejor pass rusher contra la carrera de la camada. Yo creo que además la manera en la que Gus Bradley, el coordinador ofensivo del año pasado, jugaba, le pedía mucho más ser una pieza de trabajo que de brillo. Entonces los sacks no aparecieron. Ya sabéis quién viene. Viene Luan Arumo. Luan Arumo utiliza los parrases de una manera muy diferente. Y le va a pedir que produzca y le va a facilitar que produzca. Creo que el Ayatulatu el año que viene sí va a ser lo que esperábamos de él y el jugador que marque las diferencias.
Estoy totalmente de acuerdo y solo voy a añadir una cosita. Qué importante es para la explosión de un pass rush, lo que voy a decir es de perogrullo, que tengas una buena secundaria. Y la secundaria con Charvarius Ward y Kanroo Ibanum, eso mejora, eso tiene que mejorar. Tiene que mejorar sí o sí. Y el pass rush y la secundaria, ay amigos, son vasos comunicantes. Si tú tienes una secundaria que obliga a que las rutas tarden mucho más a desarrollarse porque son pegajosos, tal, evidentemente tiene más tiempo el pass rush a llegar a irrumpir y colapsar el pocket. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que puede ser un muy buen año para el Ayatulatu.
Jones.
Bueno, yo he venido a jugar. A jugar y mucho. Verás, y antes.
Aquí es cuando dijiste esto en Las Vegas, palmamos la pasta, ¿te acuerdas? Lo digo porque es que estamos.
Luis ni se acercó a las mesas. Hay que decir
Ni me acerqué, Ponce, y fíjate que guardo.
Un regalo mío.
Yo también. ¿Eh?
Exactamente. ¿Qué guardo tengo la siempre a mano? Estos regalitos están aquí. Y son
tú también, Luis. Yo la llevo a todas partes.
La azul, la otra. Enseña la azul. La otra. No, esta.
Esta. Esta es Belayo,
$1 del Belayo.
Exacto. Sí, sí. Exacto. Que sí. Sí. Las llevo. O sea, que las tengo encima y muy cerquita siempre. O sea,
hay que regalarle una. Yo tengo una extra. Se la voy a regalar al Serpi. Que Serpi no tiene. Porque todos tenemos una del Belayo. Fuimos al Belayo, claro. ¿Vale? Que por cierto, tuvimos que negociar para que nos lo dieran. ¿Te acuerdas que la mujer nos quería dar? Sí, ¿te acuerdas que tuvimos que negociar? Porque no nos quería dar las que nos llevamos.
Porque la apuesta mínima para que flipéis en el Belayo, no la apuesta podía. Mínima para ponerte a jugar eran $25. La mínima. Claro.
Entonces,
queríamos
una
fichita.
Claro, yo le pedí.
Queríamos
una ficha.
El detalle.
¿Qué me dice la tía? Te tienes que llevar $25. Digo, ¿qué me dices?
No quiero ser ofendoso, nada más lejos de la realidad, pero haría bien Luis en guardarse esas fichas para pagar la comida.
Pues, macho, si no me has comprado la de Daniel Jones, ahora voy a ir con el doble o nada. Nada, solo falta.
Yo sabía, Luis, que siempre la llevabas. Yo siempre la llevo a todas partes.
No, va conmigo.
Tengo una extra, se la voy a regalar a
César. Muchas gracias, la llevaré también encima siempre.
El día de la comida te la doy.
Ahí va. Vale, entonces, bueno, mi apuesta es Bryce Young. Claramente.
Te lo compro del todo.
Fíjate que quería meter siempre a un jugador de mi equipo.
Yo también la compro.
Como iba a ser Ricky Pearsall, que creo que va a subir, porque evidentemente va a subir por huevos, porque lo van a buscar más. Lo han vaciado un poco la zona y le van a buscar más. Pero voy a quedarme con Bryce Young. Creo que Bryce Young va a ser un buen año. Sigo confiando mucho en Canales. Le han mejorado esa línea. Él mentalmente y caracterialmente también hizo un cambio. Chuba Hubbard le va a dar el soporte a nivel de tal. Hostia, solo veo.
Le han dado un receptor uno.
Total, exacto. Joder. Voy al doble o nada.
Javi Gómez ha salido del grupo.
No, Javi Gómez
ha salido del grupo.
Ahora mismo, si no me equivoco, está en Cannes defendiendo ahí su trabajo. A ver si le va bien, que necesitamos que le vaya bien.
Cuando se ponga este programa, le van a dar.
Bueno, estará en Cannes esta noche y estará devolviendo por la ventana ahí, echando. Todo lo que ha cenado, pero por la ventana al enchanfante de la Patrick les estará ahí.
Me echa un mal de ojos, seguro. Me va a echar un mal de ojos.
¿Qué es una buena temporada para Bryce Young?
Sí,
hacerse con el puesto de manera sólida.
Exacto.
Sí. Ser el quarterback titular de los Packers.
Tenemos quarterback. Tenemos quarterback para seguir apostando. Ese es el objetivo. Y creo que va a mejorar.
Ayer veía un vídeo cortito de una jugada o dos. No sé, lo digo de memoria, lo tengo puesto en mi muro de Twitter. Me parece que era de Netties, donde se veía el progreso que había tenido Bryce Young frente a la presión. Cómo en las primeras veces se tiraba para atrás asustado y cómo a partir de mitad de temporada hacia adelante llega la presión, hace un pequeño slide, hacia el lado, un pequeño step up y suelta el balón y convierte y conecta con el receptor. Es que es un cambio brutal. Evidentemente, esto tiene que tener una continuidad para que digamos, oye, pues sí, pues los Panthers tienen un quarterback franquicia confiable para los próximos años. Es muy pronto.
Sí. Yo tenía a dos maduritos para esta última ronda, para la penúltima, y Steven acaba de tirar uno de los míos, que es Cooper Kupp, porque yo creo que en Seattle a Cooper Kupp le va a ir mejor y a Tyreek Hill debería irle mejor también en Miami. Entonces los tenía en el mismo pack a los dudas, dos. Yo.
Tengo dudas con ambos, además.
Bueno, por eso los traigo yo. Yo creo que son dos maduritos que solo pueden ir a mejor. Solo pueden ir a mejor. Que el año pasado no fue precisamente un buen año para ninguno de los dos. Y eso que Cooper Kupp se dejó ahí la piel, como siempre.
Sí,
pero me da la sensación que la vida, no sé, sobre todo a Cooper Kupp, que le puede cambiar la vida en Seattle.
Ojalá lo haga porque me cae genial.
Sí, y porque yo creo que tiene ahí, va a tener mucho recorrido, ¿no? Y Tyreek Hill porque de verdad que lo necesita, si quiere estar en el top de...
Tyreek sí puede hacerlo bien.
Tyreek puede mejor, totalmente.
A ver si es verdad o no. A ver si es verdad.
Compro Tyreek más que Cooper.
Bueno.
Por el quarterback, ¿eh? Por el quarterback de Seattle, ¿eh? A mí me... Y que sí, que ha hecho... Viene de una muy buena temporada de donde viene... Pero quiero verlo en ese ecosistema.
Serpi, ¿me compras alguno de los dos nombres o no?
Sí, te lo puedo comprar.
No,
yo
lo hagas desde el cariño.
No, del cariño
desde
no.
Desde la lástima no, ¿eh? Desde
si quieres que te diga la verdad, te compro más a Cooper Kupp que a Tyreek Hill, ¿eh?
¿Ves? Wow. ¿Ah, sí?
Me parece que Tyreek Hill... No sé si esa etapa en Miami ha tocado su fin. Espero que no, para el buen devenir de los Dolphins.
Yo pensaba, sabes que lo comentamos, lo hemos comentado fuera de cámara muchas veces, yo pensaba que este año Tyreek Hill se iba de Miami. Yo lo veía.
Y lo digo por una sencilla razón. A mi modo de ver, Cooper Kupp no depende tanto del físico como Tyreek Hill. Cooper Kupp es un receptor de rutas más plástico, más puro, corre las rutas por talento más que por físico, ¿no? Yeah. Y entonces eso me hace pensar que en una nueva ofensiva ese talento va a surgir, aunque el físico...
Y a Darnold le va a ese tipo de receptor, claro, ¿eh?
Ya no sea el de hace 2-3 años, evidentemente.
Darnold puede ir mejor él también.
Tyreek Hill necesita más... ese físico, ese punch de velocidad para romper, esas free release que tanto utilizó McDaniel. Me cuesta más de verlo, pero bueno, ya veremos.
A ver qué pasa. Serpi, te toca, querido.
¿Queda el último o tenemos uno más después?
Haremos una ronda rápida.
Venga.
Mira, aquí voy a escoger... Aquí voy a escoger a un jugador que fue seleccionado en, creo que en tercera ronda, si no recuerdo mal, del draft de 2020 por los Miami Dolphins.
¡Epa!
Que el año pasado, en su nuevo equipo, en su primera temporada en el nuevo equipo, hizo una temporada fantástica desde mi punto de vista y también los números. Lo sitúan como el tercero posicional, mejor del año, en cuanto a números. Y es el safety Brandon Jones en Denver Broncos. Hace una temporada magnífica Brandon Jones. ¿Y por qué creo que este año aún puede ser mejor? Porque Brandon Jones, donde ha brillado realmente bien y donde ha explotado todo su potencial, es como free safety puro, es decir, como jugador profundo, como post safety. La llegada de Talanoa Ufanga hace que tú tengas un safety, un box safety que te pueda jugar como strong safety, para que nos entienda la gente, el típico strong que patrulla más ese zona underneath, que sube a la caja, y eso le da la libertad a Brandon Jones para ser más el Brandon Jones que puede brillar. A mí me parece que fue... Adelante, perdón.
La explosión de Brandon Jones coincide con la llegada de Jevon Howland. Cuando a mí me empieza a entrar por los ojos Brandon Jones...
Es lo mismo, claro, por posición,
Es por eso te lo digo, lo mismo que Ufanga. Llega Howland, te limpia la zona media, te deja que seas el post safety, el que va para atrás, el que corre, y ahí brilla una barbaridad. Va a tener Ufanga y lo va a hacer bien. Estoy completamente contigo.
Yo creo que Broncos el año que viene puede ser otra vez la mejor o las dos mejor, una de las dos mejores defensivas. Me parece que el trabajo de Van Joseph es increíble. Los jugadores que tiene ahí son geribles, algunos jóvenes. Sí,
es que
ahora traes a Jadae Barron también. Es una combinación con Surtain que posee terrible. Y en ese esquema me parece que es increíble lo bien que está jugando Brandon Jones.
Dre Greenlaw es que porque jugaba al lado de quien jugaba. Pero a mí Dre Greenlaw me pareció uno de los grandes linebackers de la NFL.
Y si se ha recuperado bien de la lesión, tremendo.
Ya.
Claro, pero es que nos dejamos nombres como Zach Allen, Nick Bonito, Jonathan Cooper. Claro, es que tiene jugadores que algunos no suenan mucho, pero que hacen un trabajo brutal. Y por eso he escogido a Brandon Jones, porque dentro de una defensiva que el año pasado me encantó, fue un jugador que creo que hizo una temporada fantástica, pero es que creo que el año que viene aún puede jugar mejor.
Ronda relámpago.
Venga, va.
Tengo dos nombres para cerrar. Os va a sorprender el primero muchísimo.
Aaron Rodgers.
Brock Purdy.
Oh, muy bien.
He estado viendo mucho a Brock Purdy el último par de semanas. Y tengo que decir la impresión que tenía de la temporada de Brock Purdy. No, he estado revisando partidos de los 49ers. Y la impresión que tenía de Brock Purdy ha cambiado mucho y estoy muy impresionado con él. ¿Sabéis que
ha bajado? Pero su temporada ha sido muy buena, ¿eh? ¿En números?
Pues ya, es que ni siquiera hablo de números. ¿Sabéis que han dejado de utilizar tanto el play action? Ellos utilizaban play action para proteger a Garoppolo. Uh-huh. El ratio de play action ha caído y hace dropbacks puros. Y claro...
Incluso dropbacks puros... Under center, que fue uno de los quarterbacks que más lo hizo, que se puso de moda el año pasado, creció.
Algo que no era una característica de Shanahan.
No, claro.
Pero es porque es bueno.
Claro.
Entonces, si vuelve a Juk, tienes a Kittle. Ha dicho Luis...
Ricky Persal.
Sigues teniendo a Jawan Jennings, que es un seguro en terceros downs. Tras, si vuelve McCaffrey, la atención que te quita y la utilización de... Esta es otra cosa. ¿De qué me he fijado? Cuando McCaffrey está en el campo, los terceros downs son otra cosa. Cuando McCaffrey está en el campo y sale desde backfield, no sabe si va a bloquear o si va a salir a recibir. Claro. Eso ni Mason, ni Gerendo, ni Jusic, ni nadie lo hace en tercer down. Cuando está McCaffrey, la imprevisibilidad cambia mucho. Entonces te cambia mucho la peli. Claro. Ahora digo mi segundo.
Y a tener en cuenta también una cosa que sí que pasa un poco por debajo del radar, que es que Brock Purdy ha sido un quarterback muy eficiente con las piernas en terceros y algunos cuartos downs. Ha sido un tío que se ha batido. Yo creo que desde. Es verdad que no nos vayamos a la época del Melenas, el que se nos arrodillaba. No me sale el nombre ahora, es igual.
Kaepernick, no me salía el nombre.
Pero por momentos. Veías correr a Purdy y te venían flashes de Steve Young de decir, ese quarterback que a veces se bate el cobre saliendo del backfield y eso,
o sea, con un contrato bajo el brazo. El repaso que he hecho de Purdy me ha cambiado mucho mi impresión.
Mensaje para los cuatro. Keko, estoy en la habitación durmiendo a mi hijo, estirate el programa que si no, a ver qué hago.
Ah, vale, claro.
Ya nos va a dejar estirarlo mucho más. Mi segundo nombre, o sea, Purdy muy claro, mi segundo nombre. Este no os va a sonar tanto, pero echadle un ojo. Diane Henley.
Hombre.
Linebacker de los Chargers.
Sí, señor.
Habitualmente juega en el Will, le dejan esa libertad. Diane Henley, cuando llegó a la NFL tenía muchos problemas. Creo que tener a Jesse Minter le ha convertido en un jugador.
Hombre, tanto.
Lo que más estoy viendo de cambio de Diane Henley es... su capacidad de aguantar en el sitio, de no precipitarse. Él es muy bueno en cobertura, le costaba más contra la carrera, está sabiendo plantarse y cerrar esos gaps. Creo que el año que viene va a dar ese salto como el que, por ejemplo, hizo Patrick Quinn. Creo que va a ser ¡pam! Ese linebacker que te manda en el campo.
No, y después lo juntas con chavales jóvenes como Junior Colson, como Troy Dice, que tiene una unidad de linebackers muy interesante, Chargers, muy interesante.
Pero Henley me llama mucho la atención.
Sí, no, juega muy bien, es muy polivalente esa línea de linebackers.
Bueno, bien. Venga, pues vamos rápido. Antes había nombrado así de refilón a Nargi Pearsall, que creo que tiene toda la lógica, y más ahora sí que nos pone en la palestra a Purdy. Bueno, con el tema, pues evidentemente los targets de Pearsall creo que van a aumentar, con lo cual el upgrade va a ser una evidencia. Pero me voy a otro madurito, voy a cerrar con otro madurito y que creo y que creo que su ecosistema también le va a ayudar mucho.
Es la palabra del día.
Exactamente.
Es que te quiero matar, que lo sepas.
Voy a ir con tu equipo. Voy a ir con tu equipo. Llega ahí un wide receiver madurito que creo que Brable, creo que Brable le ha dado la última, el último Last Dance. Eso lo va a entender. Stephon lo va a entender, que puede ser su último Last Dance. Brable se lo da. Brable tiene la capacidad o el carácter de poderlo llevar y decir sin estrellismos, caballero, ¿vale? Y se encuentra, como yo creo, con un quarterback de mucho potencial. Y creo que puede ser el uno, claramente, de ahí. Esto, sin ninguna duda, va a hacer que Stephon crezca, sin duda.
Solo digo una cosa.
Hay que ponerlo.
Stephon Diggs ha sido 4 veces All-Pro y 5 Pro Bowler. O sea, bueno, estamos hablando de un tío que ha sido buenísimo. Físicamente ya no es lo que era, pero en ese sistema de juego y con Drake May, buscar al veterano va a ser importante. Yo creo que va a mejorar lo que le hemos visto últimamente. Sí, sí. Sí, sin ser una estrella, pero que va a mejorar.
Sí, sí.
Pues vamos a ver.
No se lo van a permitir lo de las estrellismo, lo de la estrellita. O sea, también creo que él ha entendido que, o va a entender, que no puede ya ir de ese palo.
Oye, os voy a pedir ayuda porque es que tenía un nombre apuntado ahí, pero no he mirado si había pasado las pruebas médicas. Nick Chubb ha pasado.
Está entrenando.
Sí, ya. Sí, está en roster ya. Pues bueno, tío, en roster provisional.
Me alegro un huevo.
Yo también, pues tío.
Hay que ser.
Yo no creo que vuelva a lo que llegó a ser, pero.
Pero era importante, sí.
Pero vamos a ver.
El Alfa va a seguir siendo Mixon.
Sí, pero aportará.
Va a ser una alternativa en corto yardaje, creo yo.
Esos intangibles también que hablamos mucho.
Ver, os dejo un nombrecito ahí.
Serpi, venga. Luego igual se forra a poner touchdowns.
Ya, claro. Serpi, que estamos cerrando capítulo, venga.
Yo voy con otro jugador de la gran manzana. Yo creo que la temporada que nos puede brindar en 2025 Brian Barnes puede ser tremenda. Yo me espero muchísimo con la llegada de Abdul Carter. Me espero que ya no haya tantos dobles bloqueos para Brian Smith, que tenga mucho Brian Barnes, que tenga muchos uno contra unos, con la presencia también de Thibodeau. A mí Brian Barnes era un jugador que me tenía loco en Panthers, y creo que la presencia de Abdul Carter, el crecimiento de Thibodeau, hará que no tenga la doble presencia, esos dobles bloqueos que tanto tenía que afrontar en la temporada anterior. Me espero una temporada muy, muy buena, en general de la defensa de Giants. Creo que puede ser una defensa top 4, top 5, o top 3 incluso. Pero creo que Brian Barnes...
Thibodeau.
Dexter Lawrence.
Lawrence por dentro.
Sí, sí.
Y Brian Burns. Creo que Brian Burns puede ser lo que Daniel Hunter fue el año pasado para Houston. Un tío que se te planta en el quarterback en medio segundo.
A mí me parece que va a ser, que puede tener una gran, gran temporada Brian Burns.
Pues estoy a ver qué pasa. Señores, lo vamos a ir dejando aquí. Por ahí me ha escrito Gorka, me dice, Ponce, a ver si te veo en la quebrantahuesos, si me firmas el libro. Me verás y te firmaré el libro encantado. Luego, si sales vivo de la quebranta, tío, felicidades.
Este es un máquina con la bici, Ponce.
Sí, no, lo tiene que ser, porque la quebranta, te aseguro que no es para medias tintas. O vas a todas o no lo cuentas. O sea que ahí veré a Gorka y le firmaré encantado. Lo vamos a ir dejando aquí, amenazamos con volver esta semana, insisto, ya sabéis que tenéis en lasal.shop todas las camisetas del verano, y además que dijeron los de La Sal que habría sorpresa.
Es que sorpresa, premio o regalito, ¿no? Algo así.
Sí, pero a ver si les sale bien, porque el premio o el regalito igual tendríamos que pelearlo nosotros, ya te lo digo.
Bueno.
Vamos a ver cómo acaba esta historia.
Además, siempre se ha dicho que siempre toca, si no es un perro, es una pelota.
Ahí estamos. El Serpi, que es mucho de feria marketing, pues...
Muy bien, Serpi, esta. No la sabía yo.
Rematamos la temporada el jueves o el viernes con el programa que hacemos de predicciones.
Ojo, porque esas predicciones el año pasado llevaron a situaciones tan alucinantes como que Louis Jones montó un Jets. ¿Qué metáis? ¿Te acuerdas?
No, Jets lo puso en final de conferencia.
No, lo puse en el final de conferencia. Sí. Porque
la Super Bowl que pusiste, porque yo también metí una patada.
No, yo Super Bowl estaba con los Kansas. Seguro que estaba con Kansas.
Sí, alguien más. Yo no, yo creo que no metí ni Kansas ni Atlanta. Digo, ni. Y cuidado con Atlanta. Ni Kansas, ni Filadelfia, ni de broma yo puse. Vamos, no me acuerdo ni qué puse.
Yo le vi Kansas 49ers. Sí, Kansas 49ers como revancha a la perdimos.
Es muy divertido porque hacerlo en junio, luego cuando lo miramos en enero nos descojonamos vivos.
Sí, porque claro.
Porque vamos, sí, claro, cambian
nos ha pegado
cosas.
Tres jornadas y le dices al médico por dónde está la entrada y la salida de la jornada que nos ha metido.
Pero vamos a las predicciones.
Ahí estamos. Serpi, ¿estás preparado para meterte en un charco de esta magnitud?
Van a quedar grabadas, ¿eh?
Sí.
Bueno, que lo sepa, simplemente.
No tengo ningún
desde
problema.
El cariño
que los Yardes preparen las suyas, equipos de playoff, finales de conferencia, Super Bowl, MVP, todo eso hay que tenerlo bien preparado para traerlo aquí para los
comentarios. El MVP también...
Joder, el año pasado lo pusimos, yo puse a Barrow. Mira cómo patiné.
Madre mía, macho. Bueno, podría haber sido, pero no. Lo vamos a dejar aquí, venga. Pero vamos a descansar. Lo dicho, esta semana volveremos jueves o viernes a ver si ha vuelto nuestro querido amigo de Cannes y también ha vuelto nuestra querida
Willy Fogg. Javi Gómez Willy Fogg.
Willy Fogg. A ver,
si además, para este programa está guay estar cuantos más mejor.
Claro, y escúchame, y cuando se esté viendo Willy Fogg va a saltar del tren en marcha.
Nos va a caer una en el grupo.
Sí.
Cuando le expliquemos lo de Bryce Young. Bryce Young salió. Madre como mía. Upgrade en este sí, programa.
No, salió no, lo has metido tú, Luis. Aquí no nos metas a todos en tu grupo. Hoy has palmado una comida y encima...
Le hemos apoyado a Luis.
¿Quién le ha apoyado? A mí me has visto apoyar. Vosotros
ya habéis comprado,
coño. Sí. Bueno, tranquilo, Javi, yo sigo apoyado, estando ahí.
No.
Sí.
Hostia, Serpi, vale, Serpi, ya te veo.
No, te he dicho que yo estoy de acuerdo en eso, que también me espero una temporada de crecimiento para Bryce Young.
Vale. Verás la turra que nos va a dar la congregación. Sed felices, feliz noche, chao.
Chao.
Salud.